seguir en cuarentena eso.
Bueno, ¿y qué es lo que está pasando epidemiológicamente? El doctor Guillermo González es asesor epidemiológico de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, que pertenece a la Organización Mundial de la Salud, y es el comandante de incidentes para la respuesta del COVID-19 de la OPS en Colombia. Doctor González, bienvenido a Mesa Blu, qué gusto.
Vanessa, Carolina, qué honor para la Organización Panamericana de la Salud compartir con ustedes y con la audiencia de Blu Radio.
Por favor, gracias por dedicarnos este tiempo. Me gustaría que usted, que analiza estas curvas epidemiológicas en América Latina, que ve el comportamiento de los países vecinos nuestros, ¿cómo ve a Colombia?
Mire, en la tarde de hoy la Organización Panamericana de la Salud, todos los días a las 3 de la tarde, tiene un corte de la con los registros de los casos oficiales que envían los estados miembros en la región de las Américas. En el mundo, en la tarde de hoy, teníamos 16.453.482 casos, 653.789 pérdidas humanas, es decir, muertes, en 216 países. La región de las Américas, con 54 países, reporta el 53% de esa cifra. Es decir, la región de las Américas está reportando 8.840.524 casos y el 52% de las muertes. Estamos hablando de una cifra lamentable de 342.635 fallecimientos por el COVID-19. Lo que ha acontecido en la región de las Américas, el virus llegó más tardíamente que lo que pasó en Europa o en otras regiones. Y las medidas que se adoptaron en la región de las Américas fueron de manera no coordinadas, digamos, de manera simultánea por todos los países, y los países tomaron unos una opción y otros tomaron otra. Colombia, de manera muy responsable, el 15 de marzo optó por el tema de cuarentena. Ustedes recordarán que con los primeros casos registrados en el país el 6 de marzo, ya el 13 de marzo teníamos cuarentena para los mayores de 70 años. El 15 de marzo las autoridades nacionales decretaron el cierre del aeropuerto del Dorado, de las fronteras terrestres, de los puertos marítimos. Y como usted dice, tenemos más de 4 meses en esta cuarentena y hay que reactivar la economía. Y hay que tratar de despejar ese falso antagonismo entre economía o vida y economía y salud. Lo que le han escrito sus oyentes, sus fieles oyentes, es: necesitamos reactivar la economía con una responsabilidad ciudadana, manteniendo este coronar o vivir de 2 metros de distancia, de lavado de frecuente de manos, del uso del tapaboca en los lugares públicos y de mantener una cuarentena, digamos, responsable si soy una persona de mayor de 65 años, si tengo hipertensión, si tengo diabetes, si sufro de asma o si tengo una enfermedad degenerativa como el cáncer. Nosotros tenemos al día de hoy, en Colombia, en la tarde de hoy, cerca de 270 mil casos y más de 9 mil fallecimientos. ¿Qué pasó cuando tomamos esas medidas de cuarentena el 13 de marzo? El 13 de marzo, por cada caso que se diagnosticaba en Colombia, ese caso podía contagiar a casi 3 casos más. Es decir, en la réplica era 2,46 casos por cada uno confirmado. En este momento, esta noche del 28 de julio, que estoy conversando con mis amigas Vanessa y Carolina y con su audiencia, cada caso confirmado puede infectar 1,16 casos. Significa que los...
Ese 1,16 en Colombia, pero digamos en promedio en América Latina, ¿está en cuánto? Como para saber cómo estamos.
En promedio en América Latina, ese RT anda por encima del 1,3, 1,4 aproximadamente. Diferente en un país que en otro. Y en el mismo país, diferente en un departamento o en un municipio que en otro.
Y en los tiempos más azarosos de España o de Italia, por ejemplo, ¿ese número llegó a cuánto?
ese número llegó a 2,4, 2,6 y 1,98. Con la cifra de hoy, con la cifra de esta noche, querida amiga, de 1,16 casos, si nosotros tenemos 270,000, eso significa que esos 270,000 van a multiplicarse. Por si es uno, serían 270,000 casos más. Más el 0,6, estaríamos hablando de cerca de 70,000, 80,000 casos más. Entonces, ¿en qué tiempo esos casos se duplican? Ese es otro de los indicadores que estamos viendo. Cuando comenzó la medida de contención en Colombia y en la región de las Américas, esa medida de duplicación de los casos se estaba dando cada un día, cada tres, cada cinco. En estos momentos, la duplicación de los casos en Colombia es cada 18 días aproximadamente, y la duplicación de las muertes también. Lo que sucede es, estamos, como lo hemos dicho desde inicios de año, desde principios de enero, cuando se decretó la medida de una enfermedad pandémica a nivel global, de que estamos con un agente viral que no conocíamos cuáles eran las manifestaciones clínicas para sospechar de un caso, que no conocíamos qué periodo de incubación tenía, ni sabíamos con precisión si se transmitía o no por personas asintomáticas, o si debíamos usar o no el tapaboca de manera permanente y todos. Y esas respuestas han venido sucediéndose al pasar de los días.
Y ese número sí, del 1.3, del 2. no sé qué, todo eso se reduce con el tapabocas, con el lavado de manos, con las medidas, ¿verdad?
Y con la distancia de 2 metros. Y con la actitud responsable de permanecer en mi casa si yo soy una persona que tengo 65 años o más, que tengo obesidad, que tengo hipertensión. Mire, aunque la mayor cantidad de casos se produce en la población joven, entre los 20 a los 30 años, el 60% de las muertes ocurre en los mayores de 60 años y el 78% en los que tienen más de 75 años. Hay 1.9 veces más muertes en hombres que en mujeres. Entonces, eso es lo que dicen las cifras hoy. Y en función de esas cifras es que las autoridades del país y el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud y esa comisión de académicos, pues toma las evidencias y aconsejan a las autoridades a que adopten las medidas que son necesarias, como la que se están llevando en Colombia y en todos los países de la región.
Que ahí vamos. Ahora, dígame una cosa, doctor González, ¿la vacuna está cercana o no tanto?
La vacuna es Vanessa, la vacuna es Carolina y la vacuna es Guillermo. La vacuna es cada uno de nosotros en este momento. La vacuna va a estar posiblemente de los 9 a 12 candidatos vacunales que se están ensayando. Ustedes han oído de la de Oxford, han oído de la de Moderna. Posiblemente la vamos a tener lista para finales de diciembre, digamos probada. Pero cuando para en calidad de estar en un proceso industrial, no más temprano que el final del primer trimestre del próximo año, con suerte.
Bueno.
Ojalá y me equivoque, ojalá y esté equivocado. Entonces, mientras tanto, la vacuna llama Pedro, se llama María, la vacuna se llama Juan, Carolina, Vanessa, la vacuna somos nosotros.
Y Guillermo.
Guillermo, 2 metros de distancia, lavado de manos, tapa boca y atender lo que orientan las autoridades nacionales de salud y lo que se dice en Blue Radio para que la población esté informada.
Pero eso es mucho más optimista que los que nos dicen que la vacuna se demora 5 años, pues, que es que con eso
no puede uno
guardarse un día más, ¿no?
No, en promedio, fíjese usted que las vacunas sí tardan 3 a 4 años en estar listas.
¿Mm? Claro.
Pero en esta ocasión, con esta pandemia nunca antes vista en el planeta, lo que ha hecho la Organización Mundial de la Salud es concertar aquellos institutos, aquellos grupos de investigación de muy alta complejidad científico-técnica, aunar esfuerzos, y entonces los países han dicho, bueno, vamos a trabajar de manera conjunta vamos a compartir el conocimiento, los elementos, y entonces se están basando en eso, y por eso esos procesos se han acelerado. Se han acelerado, digamos, la aprobación sin menoscabo de la calidad de los procesos éticos para la aprobación de un producto biológico como el de la vacuna, y evidentemente ya se tienen experiencias con otros coronavirus y se tienen experiencias con otras enfermedades. En ese sentido, la región de las Américas, queridas amigas, les confieso que es el líder en el mundo con el programa de eliminación de enfermedades prevenibles por vacuna. Fue la primera en el mundo en eliminar el sarampión, fue la primera en el mundo en eliminar la polio. Y la que mantiene un sistema de vigilancia para detectar cuando hay una reintroducción de casos de sarampión o una reintroducción de casos de polio o una reintroducción de casos de difteria, detectarlo y contenerla.
Bueno, entonces, tenemos esperanzas, nos toca confiar en la ciencia, vamos a meterle buena vibra a este tiempo que nos falta de cuarentena, que será larguito, y me alienta un montón saber ese 1.16, que no estamos en el 2.4, ¿no?
No, y yo
eso
creo
es importante.
Que
¿sabe qué? A mí...
La ciudadanía colombiana es muy consciente, es muy educada y es muy disciplinada.
¿Sabe qué? A mí me gusta, doctor González, contarle a la gente esos indicadores que no son tan sencillos de comprender, para que entendamos y sepamos que los esfuerzos han valido la pena, que los oyentes que se han quedado en su casa, que se han puesto el tapabocas juiciosos, los que han salido con todos los las protecciones de bioseguridad, pues han aportado a eso, a que en general en Colombia el panorama no sea tan dramático como podría perfectamente serlo. Por eso me parece tan importante su presencia esta noche aquí.
Hemos mantenido un distanciamiento físico, más no un distanciamiento social. Nunca antes la sociedad había estado tan unida y la sociedad había estado tan conectada. Y eso gracias, y no lo digo por alabarla mucho, por medios responsables como el que hablan Carolina y habla Vanessa, motivando a que la gente tenga un comportamiento cívico y ciudadano acorde con la demanda y el desafío que tenemos por delante.
Muchas gracias, doctor Guillermo González. Qué gusto tenerlo en Mesa Blue esta noche.
Un honor para la Organización Panamericana de la Salud y gracias a su audiencia fiel por escucharnos.
Aquí nuestra audiencia es la más fiel de Colombia. Nos acompañan, nos apoyan. Numeral Vanessa, seguir en cuarentena es. Somos tendencia a esta hora, la segunda tendencia en el país. 8:51, Nelson, por favor, póngame una musiquita que viene una invitada de lujo y vamos a cambiar un poquito la onda de la cuarentena.
En Generaciones Blue.
Entonces, Marlon, ¿qué hace que un café sea un buen café?
Saber de dónde proviene, es lo principal.